¿Fuisteis a votar? Dicen que los que no votan no pueden protestar. Dicen. Pues yo soy muy protestón y no voto nunca.
¿Hola?
¿Hay que ir a votar?
No sé.
Bueno, vamos a imaginarnos que vamos a hacer una excursión en bicicleta, eléctrica. Bicicleta eléctrica ya mejor, ¿no? Son buenísimas, ¿eh? Sí. Y resulta que somos un grupo grande, así como todos los que estamos aquí, más o menos. Vamos todos, ¿eh? ¿Quién se apunta? ¿Eh? Viene el campamento de Codeseda y no hay que ir en bicicleta. Se puede ir en coche. Pero bueno, vamos a imaginarnos que vamos en bicicleta, tenemos un coche preparado ahí con todo lo que hace falta cuando salen los grupos de bicicleta, ¿sabes? Que llevan de todo. Y resulta que, bueno, ya vamos en el kilómetro 60 o 70, una cosa así. Y siempre hay unos que van delante y otros que van detrás. Y los que van delante siempre van muy contentos, pero cuando miran para atrás dicen, jolín, si apurara un poco más, pues más guay, ¿no? Pero el que va de último mira para adelante y como que le cuesta, porque la eléctrica es eléctrica, pero también hay que darle los pedales, ¿eh? No, eso, lo que no hay que darle los pedales son motos. Pero es una salida en bicicleta. Y entonces al último se le pincha la rueda. Y va de último y ¡eh! ¡Que se me pinchó la rueda y tal! Pero los demás ti. Vamos para adelante, que total eso no se mueve. Y lo dejan atrás. ¿Vale? Y después siguen andando y al que se le pincha la rueda es el que va a hacer la comida cuando paren. De Valentín.
Si se escucha, dice.
Y entonces, claro. ¡Me! ¡Que pinchó el de la comida! ¡Para! Y allí bajan todos. ¡Ay, God, no sé qué! Wow, si comprara la última bicicleta que no se pincha, no sé qué, no sé cuánto. Siempre hay un listo, ¿no sabes? Y bueno, allí entre todos le parchan y ¡chu! Y van para adelante. Y siguen padeleando y el siguiente que pincha eres tú. Que ni eres de los rápidos ni de los lentos, pero tampoco sabes hacer de comer. Y entonces, que se apañe. ¿Cómo te sentirías? ¿Eh? Vamos a ser sinceros. ¿Cómo te sentirías si te pasa eso? Todos en el Señor, espirituales, todo el rollo, tal. Es una excursión cristiana. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Te sentirías muy mal. Si pinchas de primero, aún puedes pensar, va, los siguientes que pinchan. No. Pero si después paran al cocinero y después eres tú, esto es como que hacen acepción de personas, ¿no? Depende de quién le interesa, pues avanzan o paran. Bueno, esto es una broma, ya lo veis, ¿no? Como la mitad de las cosas que yo digo. Pero esto que es una broma, es una realidad en el mundo en que vivimos. Por desgracia, todos estamos en una excursión de bicicletas hacia un destino, pero hay mucha gente que está quedando atrás. Cuando mi suegro estaba enfermo, hacía falta a alguien que nos mandaran de la Xunta o de quien corresponda para que vinieran a ayudar. Y yo no me acuerdo si al final murió sin que viniera nadie a casa o vinieron al final de todo, ¿no? No vino nadie, ¿no? O sea que tú pides una ayuda, pasa un mes, o pues otro año, tal, y un servicio que se está dando no lo recibes. Entonces, durante un tiempo, un montón de personas tuvieron que estar ahí involucradas, más allá de incluso de ya rompiendo límites, para poder. Pero todo el entorno se quedó atrás y la persona que necesitaba la asistencia también. Tengo un conocido que da clases a niños con problemas, con necesidades especiales. Porque niños con problemas, todos los niños tienen problemas, los mayores tienen problemas, todos tenemos problemas. Y este hombre da clases ahí en Ribeira. Y entonces, bueno, hay dinero para muchas cosas, pero para atender a los niños con capacidades especiales parece ser que no hay tanto. Entonces el hombre, si trabajaba X horas y tenía que hacer una población, ahora tiene que hacer X más X y esa población y dos más. Entonces tú imagínate que eres una persona que tienes un niño con necesidades especiales y que te enteras de que ahora ya el profesor que tenías pues dos horas a la semana o tres, que la vas a tener una, porque ese profesor hay que repartirlo. Entonces, esos niños se quedan atrás, los padres se quedan atrás, las clases donde hay esos niños, donde están esos niños, también se quedan atrás porque no pueden mantener el mismo ritmo y todos se quedan atrás. Apunté un montón de cosas. Este día tuve que hacer una denuncia y el Guardia Civil me decía, claro, las personas que entran en prisión con problemas de toxicomanías, pues las prisiones no están adaptadas para ellos. Están adaptadas para que estén allí, pero nada más. Pero esas personas necesitan un tratamiento especial, unas atenciones especiales que no se dan. Esas personas también se quedan atrás. Esas personas, si un día se rehabilitan, tienen que reinsertarse en la sociedad, les es mucho más difícil que el resto de las personas, porque no hay unos... La sociedad no está preparada para ellos y también les cuesta más, también se quedan atrás. Esta semana conocí a una chica que está aprendiendo a hablar el lenguaje de signos y le pregunté, ¿y qué fue lo que te movió? Porque es la primera persona que conozco que estudia eso. Me dice, pues cuando era el COVID, yo trabajaba en el hospital y veía que llegaban las personas mudas y sordas y las trataban como a trapos. Porque como no se expresaban ni oían, pues primero voy a atender a los que sí se expresan y se quejan de otra manera y a estos no los atiendo. Entonces esta chica pues se puso a estudiar porque veía que había personas que se quedaban atrás. Entonces el tema de la bicicleta pues es una risa, pero la realidad es que la sociedad, nuestra sociedad en la que nosotros estamos dejando a personas atrás. Es así. Entonces, mientras todo va ok, pero las personas que tienen dificultades, es fácil que se queden atrás. Incluso en las relaciones. Cuando nos cuesta relacionarnos con alguien, es más fácil que nos separemos que nos acerquemos. Pero esa persona también necesita. Y también los dejamos atrás. De hecho, te venden, si vas a bueno, X sitios, te dicen, tú júntate con personas que te aporten. Entonces, no te están diciendo, las personas que no te aporten, que les zurzan. No te lo están diciendo así. Te lo están, porque hay que ser positivos, ¿no? Hay que un rollo positivo. Tú júntate con los que te aporten. Y los que no te aporten, pues hay que quererlos. Me decía el otro, las suegras también son personas. Hay que quererlas. Pero las suegras son una bendición. Muchas veces, otras no. Igual que los yernos somos una bendición y otras veces no. Vamos a Josué. Capítulo 3. En Josué, capítulo 3, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había andado por el desierto un montón de tiempo y se encuentra con que la tierra prometida está delante. Pero entre donde ellos están y la tierra prometida, ¿qué hay? Un Jordán, un río. Un río que era lo suficientemente ancho como para que Israel no lo pudiera pasar, atravesar. Porque si así fuera, muchos se quedarían atrás, no podrían pasar. Pero la realidad es que el río estaba ahí. Así que, ¿qué creéis que opina el Señor? ¿Y cómo reacciona, cómo actúa con las personas? ¿Al Señor creéis que le gusta que alguien se quede atrás? ¿Creéis que no? Dice que tenían que pasar por Dios hablándole a Josué, Josué hablándole al pueblo, y dice, mira, lo primero que tenéis que hacer es, bueno, una serie de cosas, y después los sacerdotes cogéis el arca, pisáis el borde del río, y cuando el borde del río sea pisado por los sacerdotes con el arca, el río se va a abrir. Se va a generar un espacio seco por el cual podáis pasar. Y dice que así fue. Pisaron, el espacio se abrió, los sacerdotes empezaron a caminar y se quedaron en el medio junto con el arca mientras todo el pueblo de Israel pasaba. Dice, capítulo 3, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Vamos a pasar de página y nos vamos al versículo 15 del capítulo 4. Luego Dios habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán, o sea, que salgan del río. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del río. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios subieron en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre los bordes. ¿Quiénes fueron los últimos en salir del río? Los sacerdotes. ¿Con quién? ¿Con qué? Con el arca. Los sacerdotes con el arca que simbolizaba la presencia de Dios fueron los últimos en salir del río. Claramente vemos que la voluntad de Dios para con nosotros, con este pueblo que sale en bicicleta, es que nadie se quede atrás. Que todos pasen el río. Dios no quiere que nadie se quede. El Jordán básicamente simbolizaba el trayecto que había que atravesar para llegar a dónde. A la tierra prometida. Es el trayecto por el cual todos tenemos que pasar. Absolutamente todos los hijos de Dios tenemos que caminar un trayecto para poder entrar a la tierra prometida, para llegar a la presencia del Señor para eternidad. Eso era el Jordán. Egipto quedó atrás, ya no somos esclavos. El desierto queda atrás. Ahora lo que queda por delante es la presencia del Señor para eternidad, la tierra prometida, la tierra prometida de las tierras prometidas. Porque sí es verdad que aquí ya estamos en tierra prometida, porque ya somos salvos, pero aún hay cosas que son de este mundo. Aún no estamos saboreando toda la tierra prometida. Hasta el día que partamos a la presencia del Señor, no vamos a estar en lo que es la verdadera tierra prometida, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, no hay problemas. Todo ok, todo perfecto. Entonces el Jordán simboliza eso. El trayecto en bicicleta que tenemos que atravesar todos. ¿De qué manera se presenta Israel al Jordán en el momento en el que sacerdotes pisan el río? De la misma manera que nos estamos presentando nosotros ahora aquí. Los había fuertes y los había débiles. Los había mayores, los había muy mayores, súper mayores, y los había jóvenes, y muy pequeñitos, y súper pequeñitos. Los escucho por ahí. ¿Esa familia con ese carrito puede ir a la misma velocidad que puede ir Carlos? No puede ir a la misma velocidad que puede ir Carlos. Pero la voluntad de Dios es que esa familia llegue a tierra prometida ¿Y Carlos también o que vaya uno y que el otro no? Que vayan todos. Había unos que estaban completamente sanos. Porque era, daros cuenta que era un pueblo de millones de personas. En un pueblo de millones de personas, si ya en este grupito ya tenemos gente de todo tipo, imaginaros ahí. Había gente que estaba sana, pero también habría gente que estaría encamada. Seguro. ¿Cuántos hospitales tenemos en Santiago? Unos cuantos. Hay 80.000, 90.000 habitantes. Imaginaros las personas que estaban encamadas ahí. Así se presentan todos a cruzar el Jordán. Cachas como yo y otros más débiles como yo también. De todo tipo de personas. Pero sin embargo, cuando leemos la historia, que es que Jesús es, vemos que ni uno solo, se queda atrás. Que hasta que todos pasan, los sacerdotes no salen. Como en el barco que se hunde, el último que se marcha del barco, el capitán. Y si el capitán se marcha antes del barco, ¿qué pasa? Juicio. Juicio. Hay que así, quedarnos así como con estas palabras. Búscame ahí, por favor, 1 Timoteo 2, versículo 4. 1 Timoteo 2, versículo 4. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Siguiente. Jesucristo quiere que... ¿Quién quiere que se salve? ¿Unos pocos? ¿La mitad? ¿Los escogidos? Todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El siguiente. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya Jesucristo lo está mostrando con su vida, que se desprendió de todo lo que era, del lugar que ocupaba, para venir a habitar entre nosotros, morir en una cruz, para que todos se salven, para que nadie, absolutamente nadie se quede atrás. Por eso cuando tú pienses, es que, como me pasa a mí a veces, es que esta persona se intentó una vez, y dos, y tres, y cuatro, y siete, es igual, Jesús murió por él. No, porque lo hayas intentado, o él lo haya intentado y hayas fracasado, quiere decir, no, para este ya no hay posibilidad. Hasta el día que el Señor le dé su tiempo aquí en la tierra, hay oportunidad, porque Jesucristo murió por él también. Por el que te hizo más daño del mundo, también murió por él. Y a lo mejor el que te hizo más daño del mundo, tú eres la única luz que hay cerca de él, para que él pueda vivir esta verdad de que Jesucristo murió por esa persona dañina hoy, pero quizá mañana salva. ¿Quién lo sabe? ¿Eres capaz de decirlo? Por lo tanto, los sacerdotes no se movieron hasta que la última persona pasara. Y vuelvo a repetir, es que para mí esto es alucinante. Que vaya con los lentos, que vaya con los enfermos, que vaya con los difíciles, con los débiles. Y a lo mejor ahora le estás diciendo, o no lo estás diciendo, pero a lo mejor lo pensaste alguna vez. Ya, pero es que yo ni estoy enfermo, ni soy difícil, me siento fuerte. Pero yo te voy a dar una mala noticia. Un día vas a ser uno de esos. Un día vas a ser débil o vas a estar enfermo. Y ese día vas a decir, cuando te pinche la bicicleta, ojalá el coche escoba se acuerde de mí. Ojalá no me dejen atrás. Ojalá los sacerdotes se den cuenta que estoy aquí al principio del Jordán y acabo de tropezar con esta piedra y no puedo avanzar. Los sacerdotes tenían que estar a un kilómetro. Hay que berrar alto, ¿eh? Y a lo mejor alguno aún ni siquiera había llegado al Jordán y estaba allí enganchado. Porque había que llevarlo en una camilla, porque había que llevarlo en una silla, porque a lo mejor tenía dudas y quería, no sé si ir para adelante o ir para atrás. Y de repente le viene la luz y... ¿No conocéis el Jordán? Yo también quiero pasar. Un día vamos a ser uno de esos. O el Señor viene instantáneamente, así como está sano, guapo y formidable, ¿te lleva? O si no, lo normal es que te salgan arrugas, te caiga el pelo, te caigan los dientes, no te des movido y vayas a necesitar ayuda. Lo normal es que vayas a tener días fáciles y días difíciles. Días de alegría y días de depresión, porque nosotros, los creyentes, también nos deprimimos. Lo que pasa es que tenemos a un Cristo que llevó nuestra enfermedad en la cruz. Así que sabemos que la voluntad de Dios es que todos lleguen a la tierra prometida. Mucho tiene que cambiar esto, ¿eh? Mucho va a haber que ir a votar más veces. Pero ¿sabéis qué? Por más veces que se vaya a votar, hasta que el Señor venga, esto va a ser así. Porque está en el ser humano. El ser humano, el que quiere hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas bien. Pero aún queriendo hacer las cosas bien, muchas veces no te das cuenta y las haces mal o dejas de hacer las cosas bien, que también dice la Biblia, si no haces lo bueno, también te es contado como pecado. Todos nos equivocamos. Y a veces tenemos la osadía de demandar de los demás lo que esperamos cuando nosotros no lo hacemos por los demás. Y nos cuesta ver esto. Y entonces nos enroscamos. Dios quiere que todos se salven. Pero ¿y nosotros como iglesia qué? Somos los guays espirituales. También queremos que todos vayan hacia adelante y que nadie se quede atrás. ¿O realmente no es así? Realmente a veces la gente se queda atrás y la iglesia, como no es cocinero, tira para adelante. No os rayéis, ¿eh? La iglesia más idónea que conozco es la primera. Y en la primera iglesia estaban dándole de comer a las personas que tenían necesidad. Y resulta que las viudas griegas se quejaban de que no eran atendidas como las viudas judías. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de personas súper generosas, porque acordaos que daban todo lo que tenían para atender las necesidades. Pero aún así querían hacer lo bueno, pero a veces se despistaban. Lo guay es que era la mejor iglesia que conocemos. Y entonces cuando se empezaron a quejar, el pastor Vianney dijo que hay que dar siempre gracias en todo. Ellos se quejaban de buen rollo, de oye, mira, hay que atender estas cosas. No, oh, esto es un desastre. Se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Suplieron la necesidad. Es muy fácil que una iglesia, sin darse cuenta, deje gente atrás. ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿Pasa en la iglesia? Pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. Esta gente se dio cuenta. Y entonces, como había que seguir predicando, y la iglesia estaba creciendo, ¿qué dijeron los apóstoles? Bueno, no vamos a nosotros dejar de predicar para atender las mesas. Que muchas veces la gente piensa que los apóstoles, pastores, ta, 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 tienen que predicar, atender las mesas, ir a visitar a las personas, hacer esto. Y cada vez más reventados, más reventados. Pero como son ellos, no, eso déjenme, mira, no, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, predicar. Y vamos a orar y a buscar personas llenas de el Espíritu Santo, de buen testimonio, que sean idóneas para atender la mesa. Y vemos nombres ilustres, atendiendo mesas. Personas que te pones a leer cómo fueron sus vidas y dices, ¡chu! ¿Y yo en qué nivel estoy? Y estos atendiendo mesas. Fueron astutos, fueron hábiles y solucionaron un problema que había. Pero para que esto se dé, para que esto pase, ¿qué se necesitan? Personas. Se necesitan personas. ¿Los que van en bicicleta son personas o no son personas? Pues de esos ciclistas, Dios anda buscando personas que puedan atender a otras personas para que nadie se quede atrás. ¿Para quién creéis que es este llamado? Para Valentín, ¿no? Podéis señalar a todos. ¿Para quién es? Oh, Señor, envíame a mí. Pero primero, el pastor. Pensamos que este llamado es para el pastor y la pastora. Sí, no me mires con cara de sospecha. Este llamado es para ti y para él. Y para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti, Xavi, Edu, para mí, este llamado es para todos. ¿El pastor tiene la obligación de conocer a todo el mundo que está aquí por nombre? María dice que sí. María, como siga pensando que tiene que conocer a todo el mundo por nombre, no sé qué va a pasar con la cabeza de Valentín cuando aquí haya 890 personas. ¿Eh? Hay un local abajo que se alquila. Solo hay que tirar esas paredes para que cojan 200 y hacer una escalera aquí para bajar a los niños y el almacén y todo. Hay gente que dice que el Señor no trae más personas a la iglesia de la que la iglesia puede albergar. Yo no sé, yo en la Biblia eso no lo encuentro, pero quién sabe, a lo mejor sí. Yo no lo sé. La Biblia dice que somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Te lo creas o no te lo creas, amigo mío. Tú eres parte del cuerpo al que yo pertenezco y yo soy parte del cuerpo al que tú perteneces, el cuerpo de Jesucristo. Y mientras esto no lo bajemos al corazón, no solo a la mente, mientras no lo bajemos al corazón, nos va a quedar gente atrás. Aquí lo entendemos todos, ¿verdad? Todos sabemos si hacemos un examen, cuando acabe el seminario, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Todos los miembros de las iglesias. Y todos, respuesta correcta. ¡Guau, qué guay! Un 9,9 sobre 10. Pero eso que se aprende aquí, tenemos que bajarlo aquí. Y eso, el 9,9 sobre 10, no, pero el 10 sobre 10 lo quitó Jesucristo y los demás estamos todos muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Tú quieres ir al hospital jugando al baloncesto. Mi hijo es un bruto. Y yo también. Ah, ya os conté el otro día del baloncesto con mi hijo, ¿no? El tema es que tengo que tener el dedo así hasta que sane. 5 semanas. Pero es muy curioso, porque todo el resto ahora es dirigido por este. Y este realmente yo no encuentro mucha utilidad. Pero cuando me estoy duchando, todo el resto se mueve para que no toque con este. Y el otro... Y la cabeza ahora ya no piensa en el resto del cuerpo, ahora piensa en el dedo. Y yo ni me había dado cuenta, nada más que cuando corto las uñas. Porque si te lo pones a pensar, no vale para mucho. Fuera de poder agarrar. Pero hasta ni para la nariz usamos este. Usamos este. Pero mi cuerpo está lleno de miembros. Y aquellos que parece que no tienen importancia, son importantes. Son muy importantes. Decía que había una señorita en una iglesia, una señora muy mayor, que parecía que no tenía ninguna importancia. Pero todos los días oraba. Y ella venía todos los lunes a la reunión de oración. Era en otra iglesia que también tenían reuniones los lunes. Y esa señora que oraba por la iglesia y su unidad, un día falleció. Y la iglesia se dividió. Y dices, tú mira a esta señora. Ni pincha ni corta. Siempre va la más lenta de todas. Pero era la que su oración hacía que la iglesia se mantuviera unida. Durante un tiempo todo el cuerpo no le prestó atención. Pero un día faltó. Y, amigo, todos somos parte del cuerpo. Filipenses 2:4, J, búsqueme, por favor. A mí no se me ocurre dejar este dedo atrás, ¿eh? Yo lo quiero, aunque no valga para mucho, pero lo quiero. Para mí ahora está cobrando una importancia especial. La Biblia también nos enseña que aparte de que todos somos un cuerpo, Jesucristo es la cabeza, que no debemos mirar cada uno por lo nuestro propio, sino cada uno de nosotros. A veces pensamos que los mandamientos son no robarás, no matarás, no mentirás, pero nos olvidamos que esto también es un mandamiento. Sino cada cual mire por lo de los otros. Yo doy gracias porque esta iglesia hay muchas personas que no miran solo por lo de ellos, sino que también miran por lo de los otros. Estoy muy agradecido por eso. Y creo que todos podríamos decirlo. Gálatas 6:2, perdón. Nos invita a preocuparnos los unos de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando esperamos por los otros, llevamos las cargas de los otros. Apocalipsis 1:6. Decía el pastor el viernes, ¿queréis hacer la voluntad del Señor? Ser agradecidos. ¿Queréis hacer la voluntad del Señor? Llevar las cargas los unos de los otros. Es que la voluntad del Señor es tan amplia. Y ahora viene aquí un punto interesante. Al cuerpo de Cristo, Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién es el llamado? Para todos. A todos, de una manera, de otra, mayor, menor medida, todos los hijos de Dios pasamos a ser sacerdotes. Pasamos a ser esas personas que están entre Dios y los hombres. Esas personas que se tienen que encargar de las personas que están a su alrededor. Y los sacerdotes son como el capitán del barco. Hasta que pasan todos, no avanzan. Así debiera ser el cuerpo de Cristo. Preocupándonos siempre de las necesidades de los demás. Es imposible cubrir las necesidades de los demás de la manera que se están cubriendo. Porque es imposible que 2, 3, 4 personas alcancen a cubrir las necesidades de 100 y pico, 150, 200 personas que pueden estar rotando unos días y unos otros, que se encuentren aquí. Es imposible. Aunque esas 4 personas quieran hacerlo, no pueden hacerlo, no tienen tiempo, no tienen medios, no tiene la capacidad de saber. Es imposible. Yo quiero hacerlo, pero es imposible, porque se te escapan infinidad de cosas. No alcanzas. Alcanzas a 3-4 personas con las cuales tienes más contacto alrededor tuya. 10, 15, 20. 3 o 4 personas no pueden alcanzar a cubrir y a llevar las cargas de 200, 150 personas. Es imposible. Pero sin embargo tenemos un llamado de parte de Dios que nos dice: no puede quedarse nadie atrás. Y yo sé que hay personas aquí que cogieron ese llamado y lo hacen parte de su vida todos los días. Y estoy súper agradecido. Pero también sé que hay necesidades que están sin cubrir, porque necesitamos más personas que agarren este llamado y lo hagan una forma de vida. Una forma de vida, no algo que hagas esporádicamente, algo que hagas los fines de semana, algo que hagas cuando estás, tienes tu forma de vida. Orar por los que te rodean. Acompañar a los que están a tu alrededor. Pegarle una llamada, mandar un WhatsApp. Ir visitar al enfermo, ir a una prisión. A veces cogemos el Evangelio y decimos: oh, el Evangelio es no mentir, no robar, y así agrado al Señor. Claro que agradas al Señor. Pero si solo te quedas ahí, te vas a convertir en un fariseo. Que más que agradar al Señor, te agradas a ti mismo, porque dices: qué bueno soy. Qué guay, qué enrollado. Diezmo y ofrendo, voy todos los domingos a la iglesia. Hago que las cosas fluyan dentro de la iglesia. Pero si no te preocupas de las personas. Para el Señor, ¿qué era más importante, el diezmo o las personas? ¿Qué le decía a aquellos que venían a diezmar y dejaban a sus padres desatendidos? Cuando decía: no, la ley del Señor dice que tengo que diezmar, pero sus padres estaban pasando hambre y no la cubría. ¿Qué es más importante, cumplir la ley o las personas? ¿Cuánta ley cumplió aquel ladrón que estaba en la cruz el último día antes de morir? No había cumplido nada de la ley. Pero para Jesucristo lo importante era la persona, y ese mismo día iba a estar con Él para eternidad. Y seguramente otro llegaría allí diciendo: pero si yo, como el hijo que se quedó en casa, si yo siempre atendí la casa, fui un hijo enrollado, nunca te robé, nunca me marché. Sí, sí, pero ni siquiera le mandaste una vez un WhatsApp a tu hermano cuando estaba con las prostitutas. Te creías mejor que él. El otro día Jaime nos habló de eso, de vivir la gracia. Vivimos en una sociedad que nos genera un montón de problemas. Y nosotros mismos nos generamos un montón de problemas. Es una sociedad que es individualista, cada uno anda a la suya. Y eso se contagia dentro de las iglesias. Andamos a la nuestra, hay que ser sinceros, yo ando a la mía. Y a veces digo yo: pero no seré capaz de apartar una hora. Y los días se te escurren entre los dedos. ¿Por qué? Porque tu prioridad es la mía. Culpable, Fernando. Vivimos en una sociedad que no tiene empatía. Júntate con quien te aporte. El que no te aporte... No somos empáticos. Y Jesucristo murió por un yonki que iba por la calle pegando a la gente, que entraba con cuchillos en la casa de las personas a quitarle todo lo que tenían, que robaba en su casa. Ese es mi Dios. Y me vienen y me dicen que me junte con quien aporte. ¿Aporte qué, hombre? ¿Que te aporte qué? Para tu ego, para tu yo, para tu guay. Y el que no aporte, ¿qué hacemos con él? Lo desechamos atrás, como no cocina. Seguimos en la bicicleta. Lo importante es llegar a destino. No importa quién se quede. No lo decimos así. Vamos, claro que nadie lo dice así. Pero yo lo vivo así. Tenemos visiones equivocadas dentro de las iglesias y pensamos que todo lo tiene que hacer Valentín, María, Alfredo. realidad. Y vemos la necesidad y... Y este hombre no llega, y esta mujer tampoco, y Alfredo tampoco llega. Y son imperfectos. Y se desesperan, y se desgañitan, y se deprimen, y de todo, como todos. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. A mí de qué me vale que tengas la mejor voz del mundo, si cuando tengo hambre no me das de comer. ¿De qué me vale que prediques como los ángeles y que vayas súper contento si no te importa un pepino lo que pase en mi casa? ¿De qué me vale que lo pases muy bien cuando te juntas conmigo a comer si cuando estoy llorando no te enteras siquiera? Anhelar los dones mayores. Anhelemos pastorear. Vale, está bien, no 150, no 200, 20 personas, 15 personas, que sean capaces de coger y decir, voy a coger ese llamado a atender a personas. No, atender no es abrirte en canal. Es, bueno, pues, preocuparte un poco. Otras veces nos sentimos incapaces, también culpable, Fernando. Yo me acuerdo una vez Valentín se quedara en casa, ¿te acuerdas? Un tiempo. Y no fui capaz un día de coger y llamarle o ir a junto de él. Porque en mi cabeza había una mentira que pastoreaba. Y dice, ¿qué le voy a decir yo a uno que es copastor? Yo acababa de llegar a la iglesia hacía poco tiempo. Cuando la niña esta falleció en el hospital, ¿cómo se llamaba? Desi. A mí me hubiera ido a gustar a verla. Pero yo decía, ¿a qué voy a ir yo allí? Y ese día aprendí una lección, fue Valentín. Yo me sentía incapaz de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y la habíamos estado acompañando durante tiempo. Pero a veces te sientes incapaz, te viene esa mentira a la cabeza. Tenemos que desecharla. Es que un simple WhatsApp, un estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti. ¿Tú sabes lo que es eso cuando tienes la boca seca? Cuando estás pasando difícil. Estoy orando por ti. Aleluya, no estoy solo. Hay uno que ora por mí, Manuela, ¿te acuerdas? Decía el otro día Manuela, estaba fatal. Y de repente me empecé a sentir bien, iba, cantaba alabanzas, no sé qué, no sé cuánto, y me di cuenta que había personas que debían estar orando por mí. ¿Te acuerdas que lo dijiste, Manuela? Ni un WhatsApp, una oración. Nada es poco. Cuando lo dejas en manos del Señor, el Señor hace. La ley se resume en esto. Amarás al prójimo como a ti mismo. Todo demás, ok. Pero si no amas a los demás... Y ya, yo ya no digo como a ti mismo, porque eso es la ley, ya, eso es Jesucristo. Pero como hablábamos antes en el estudio, yo no me conformo con la mediocridad, yo no me conformo con que los demás no hagan para yo no hacer. Yo no me conformo con que en todas las casas se cuezan habas para yo quedarme quieto. Yo ya sé que yo no voy a llegar a amar a los demás como a mí mismo, pero intentémoslo. La oración sacerdotal decía, gracias Señor, porque todos los que me diste, ninguno se perdió. No se quedó nadie atrás, le decía Jesús al Padre. Somos creyentes, soy cristiano, llenamos la boca, sobre todo dentro de las iglesias. El cristiano sigue a Cristo, el cristiano imita a Cristo. De los que tú me diste, Señor, no se perdió ninguno, no se quedó nadie atrás. Y después sigue orando y dice, y ya no oro solamente por estos, sino por todos los que van a creer por la predicación de estos, para que ellos sean como tú y yo somos uno. uno en Cristo Jesús. Pero para que sean uno, unos se tienen que preocupar de los otros. Porque si no, otro se va a quedar atrás. Esa es la oración de Cristo que está sin contestar a día de hoy. Pero que nosotros debemos anhelar a día de hoy. Dice la Biblia que debemos renovarnos en nuestro entendimiento para no vivir conforme a la corriente de este mundo y así poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que su pueblo sea uno. Renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar el enfoque, la mentalidad, la administración del tiempo, la administración de la economía, la forma de orar. Que nuestras oraciones no acaben en me, sino que acaben en le. Que no diga bendíceme, sáname, rescátame solamente, sino que bendícele, sánale, provéele. Cambio de perspectiva. Así que yo mando ese reto. Lo dejo ahí al aire. Sabéis que cuando se sale aquí, si quieres hacer las cosas bien, te tienes que predicar a ti mismo. Y si cuando ves que alguien está predicando y es muy duro, si su trayectoria la analizas y es una persona que es sincera, que sepas que el primero que se predica es a sí mismo. Así que no te sientas mal. Porque esto es un reto, no es un juicio. Son cosas muy diferentes. Eso es un ánimo, porque todos, todos, absolutamente todos, un día vamos a ser débiles. Un día vamos a estar enfermos. Un día vamos a necesitar que ese coche escoba dé media vuelta y nos venga a recoger. Porque lo necesitamos todos. Gracias a la misericordia de Dios, que si no es a unos, manda a otros. Pero también sería una pena que si el Señor te llama a hacerlo, que un día vayas a su presencia y dice, Fernando, te dije que atendieras a este hombre y no lo atendiste. No, pero no pasa nada, este hombre está aquí, sí, pero tuve que mandar a Xavi, porque tú no quisiste ir. Que Dios os bendiga.